Grupo Saculeu, Área Comunicación y Lenguaje, Semana 17.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido al curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu. Les saludamos Erlinda González
y Luis Valdés.
Esta es nuestra clase de repaso. Con esta nos preparamos para la segunda prueba parcial. Así que, con muchas ganas, iniciamos esta semana.
Para dar inicio, vamos a ubicarnos en la página 279. Leamos el título. Repaso. Semanas 9 a 16.
Ahora leamos los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de la semana 17. El primero, practicar estrategias de comprensión lectora aprendidas de la semana 9 a la 16.
Repasar los contenidos de las semanas 9 a la 16.
Resolver los ejercicios de repaso para evaluarse en la segunda prueba parcial.
Escribir textos aplicando las normas ortográficas estudiadas.
Prepararse bien para la prueba de evaluación. Y como siempre está la línea para que usted escriba su logro personal. Ya nos imaginamos cuál es ese logro personal, ¿verdad, Luis?
Después de todas estas semanas, me imagino que ya tenemos el conocimiento adecuado para poder realizar diferentes logros.
Así es, y su logro personal seguramente es ganar la segunda prueba parcial. Así que continuemos, pasemos a la página 280. En la página 280 le indican cómo será la prueba de evaluación. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención esta página y tenga en cuenta las sugerencias e instrucciones que acá le indican.
Pasemos ahora a la página 281.
La aventura de leer.
Estamos en la sección La aventura de leer. Acá en la reseña nos cuentan que esta semana leeremos un ensayo que reflexiona sobre la escritura cursiva o más conocida como letra de carta. Tengamos en cuenta que un ensayo es un escrito generalmente breve en el que se exponen los pensamientos del autor sobre un tema. Y en este caso vamos a conocer qué opina el autor sobre la letra de carta.
En el fragmento se abarcan puntos como las ventajas de escribir en cursiva y las razones por las que ya casi no se emplea. ¿Y usted, cuándo fue la última vez que escribió con letra de carta?
Le dejamos con esta pregunta que acaba de hacer Luis. Pasemos a la columna de la derecha y veamos las estrategias que hemos practicado a lo largo de las semanas anteriores.
Las estrategias de comprensión lectora practicadas en las semanas anteriores son activar conocimientos previos, realizar predicciones, inferir la idea principal y sacar conclusiones.
Ahora leamos el título de la lectura, escrito a mano.
Y ahora sigamos con mucha atención esta lectura.
¿Cuánto hace que no experimentamos el placer de recibir una carta manuscrita en letra cursiva? La caligrafía es una habilidad en rápida extinción, porque ya casi no se enseña en las escuelas. Cuando se emplea un lapicero, en general se hace para escribir con letra de imprenta. Stefano Bartesaghi y María Novella de Luca, periodistas italianos interesados en el tema, se preguntan si la preocupación por el ocaso de la escritura cursiva responde a la nostalgia o constituye un acontecimiento cultural. En la escritura cursiva, el hecho de que las letras estén unidas una a la otra por trazos permite que el pensamiento fluya con armonía de la mente a la hoja de papel. Al ligar las letras con la línea, quien escribe enlaza los pensamientos traduciéndolos en palabras. Por su parte, el escribir en letra de imprenta implica dividir lo que se piensa en letras, interrumpiendo el ritmo de la frase. Si bien las computadoras son un apéndice de nuestro ser, hay que advertir que favorecen un pensamiento binario, mientras que la escritura a mano es rica, diversa, individual y nos diferencia a unos de otros. Habría que educar a los niños desde la infancia en comprender que la escritura responde a su voz interior y representa un ejercicio irrenunciable. Es lógico suponer que la tendencia actual se revertirá, pero al menos los sistemas de escritura deberían convivir precisamente por esa calidad que tiene la grafía de ser un lenguaje del alma que hace únicas a las personas. Su abandono convierte frío el mensaje, en oposición a la escritura cursiva, que es vehículo y fuente de emociones al revelar la personalidad, el estado de ánimo. Posiblemente sea esto lo que los jóvenes temen y optan por esconderse en la homogeneización que posibilita el recurrir a la letra de imprenta. Porque, como lo destaca Umberto Eco, la escritura cursiva exige componer la frase mentalmente antes de escribirla. Eco propone que, así como en la era del avión se siguen tripulando barcos a vela, sería favorable que los niños aprendieran caligrafía para educarse en lo bello. Un artículo reciente en la revista Time, titulado Duelo por la muerte de la escritura a mano, señala que es ese un arte perdido, ya que aunque los chicos lo aprenden con placer porque lo consideran un rito de pasaje, nuestro objetivo es expresar el pensamiento lo más rápidamente posible. Hemos abandonado la belleza por la velocidad, la artesanía por la eficiencia. Y sí, admite su autora Claire Sudad, tal vez seamos algo más perezosos. La escritura cursiva parece condenada a seguir el camino del latín. Dentro de un tiempo no la podremos leer. Abriendo una tímida ventana a la individualidad, aún firmamos a mano, por poco tiempo. Guillermo Jaime Echeverry.
¿Y qué le ha parecido la lectura de esta semana? A ti, Erlinda, ¿qué te pareció?
A mí me gustó mucho. La idea que más me llamó la atención es que la letra cursiva, debido a su unidad, da mayor libertad de pensamiento, provocando un flujo con más armonía de la mente al papel.
Así es, Erlinda, y además cabe mencionar que lo más importante es continuar practicando este tipo de escritura.
Conozcamos un poco sobre el autor de la semana. Ubíquese en la página 282.
El autor de la lectura anterior es Guillermo Jaime Echeverry. Él es un médico, científico y además es un académico argentino. Está dedicado a la docencia y a la investigación. Además, cabe mencionar que él se ha interesado en los problemas de la educación.
Ahora pasemos a la página 283, a la comprensión de lectura.
En el inciso A, encontramos el nivel literal. Leamos juntos las instrucciones. Active sus conocimientos previos y copie en letra de carta este fragmento.
Le pedimos que en su tiempo de estudio escriba con tranquilidad este fragmento. Ahora pasemos al numeral 2 y leamos las instrucciones.
En la lectura de hoy, el autor cita a varios escritores. Escriba debajo de cada fragmento el autor o autora a quien corresponde.
Complete ese ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora nos vamos al inciso B, al nivel inferencial.
Leamos las instrucciones del numeral 1. Relacione el título con la idea principal de la lectura. ¿Por qué se llama este artículo escrito a mano?
Una respuesta para esta pregunta podría ser porque trata sobre la escritura a mano relacionada con el momento actual en el que se le da poca importancia frente a la tecnología. Esa podría ser una respuesta a esta pregunta. Complete este ejercicio que inicia en el numeral 1 en esta página 283 y finaliza en la página 284. Casi al final de esta página 284 está el nivel crítico.
Leamos el numeral 1. Comente las teorías del autor según su criterio personal. Active sus conocimientos previos en la letra cursiva. Redacte un breve párrafo a partir de estas preguntas. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la escritura a mano y de la escritura a máquina?
Piense bien su respuesta y escríbala con tranquilidad, así como lo que le piden en el numeral 2. Sigamos adelante, pasemos a la página 285.
El mundo de la literatura.
En la sección El mundo de la literatura encontramos la literatura grecolatina.
Este es un tema que estudiamos en la semana 9.
Recordamos que la literatura grecolatina expresa las historias y los mitos de los antiguos pueblos griego y romano, por medio de la poesía, la narración y el teatro.
En esta semana estudiamos el teatro griego y conocimos a tres dramaturgos importantes. Ellos son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Además, estudiamos la poesía latina.
Recordando que los autores más destacados en la poesía latina son Virgilio y Horacio.
Después de este breve repaso, pasemos a la página 286. Al inicio de esta página está el ejercicio 1. Leamos las instrucciones.
Lea el título de cada obra y escriba a la par el nombre de su autor. Le damos un ejemplo.
El ejemplo 0 dice Sátiras y el autor nos indican a la derecha es Horacio. Ahora pasemos al numeral 1. Leamos Las Troyanas. ¿Quién es el autor de esta obra?
Es Eurípides.
Así es, escribamos sobre la línea Eurípides. Recuerde que este nombre inicia con mayúscula y además lleva tilde en la vocal I de la sílaba di, Eurípides.
Realice el resto del ejercicio en su tiempo de estudio y pasemos ahora al ejercicio número 2. Leamos las instrucciones.
Repase la semana sobre la literatura grecolatina. Luego, rellene el círculo de la opción que completa correctamente cada enunciado.
Complete este ejercicio y el siguiente, el número 3, en su tiempo de estudio. Ahora pasemos a la página 287.
En la semana 10 estudiamos la literatura medieval, que se refiere a todas aquellas obras escritas entre el siglo V y el siglo XV. Además, estudiamos las características de la literatura medieval y los temas que se trataban. Y conocimos autores y obras de esa época, en el que destacan El Cantar de Mio Cid, obra de autor anónimo, Don Juan Manuel de la Cruz, que es autor de la obra titulada El Conde Lucanor,
y Fernando de Rojas y su obra La Celestina.
Le pedimos que en su tiempo de estudio realice los ejercicios 4 y 5. Nos vamos directamente al ejercicio 6 en la página 288.
Estamos ya en el ejercicio 6. Leamos con atención. Lea atentamente cada fragmento. Luego escriba el título de la obra a la que pertenece y el nombre del autor. Complete este ejercicio en su tiempo de estudio.
Pasemos a la página
289. Aquí vamos a hacer un breve repaso de la narrativa del siglo de oro español, recordando que este periodo va de la segunda mitad del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII.
En la semana 11 estudiamos las características de la narrativa del siglo de oro español y mencionamos que el Renacimiento considera a la persona como centro del universo.
También estudiamos autores y obras de esta época, como por ejemplo Miguel de Cervantes, cuya obra maestra es Don Quijote de la Mancha.
También conocimos la obra titulada Lazarillo de Tormes, de autor anónimo.
Y a Francisco de Quevedo, con su obra principal La Vida del Buscón.
Realice con tranquilidad el ejercicio número 7. Pasemos a la página 290.
Aquí encontramos el ejercicio 8. Por favor, lea con atención las instrucciones. Lea detenidamente cada fragmento. Luego, invente un título que resuma la idea principal por cada párrafo. Escríbalo sobre la línea correspondiente.
Realicemos el ejercicio del numeral 1. Luis, ¿podrías acompañarnos con la lectura del fragmento?
Sí, Rinda, con mucho gusto. Determinó, pues, don Alonso mandar a su hijo a casa del licenciado Cabra, el cual tenía por oficio el criar y educar hijos de caballeros. A mí me mandó como criado suyo. Mis padres no se opusieron a que fuera, sino que vieron en ello una bendición de Dios, pues así se libraban de una boca que mantener.
A ver, pensemos por un momento un título que resuma la idea principal para este párrafo. ¿Cuál se le ocurre? ¿Qué se te ocurre a ti, Luis?
Se me ocurre Las Realidades Desiguales.
Ah, me parece un buen título, Luis. ¿Qué le parece si escribimos este que nos propuso Luis? Tome su lapicero y escribamos Realidades Desiguales. Con estas dos palabras estamos resumiendo la idea principal de ese párrafo. Siga así con el numeral 2. Pasemos al ejercicio 9 y leamos las instrucciones.
Las oraciones siguientes se refieren a la narrativa del siglo de oro español. Lea con atención cada una y rellene el círculo de la opción que la completa correctamente. Tiene un ejemplo.
El ejemplo cero dice, obra que se caracteriza por el uso del diálogo y nos dan tres opciones. Don Quijote de la Mancha, Lazarillo de Tormes, La vida del Buscón y la respuesta, como vemos acá, es Don Quijote de la Mancha.
Ahora pasemos al numeral 1. Su lenguaje mantiene el equilibrio entre el habla coloquial y el de las normas. Tenemos tres opciones, Don Quijote de la Mancha, Lazarillo de Tormes y La vida del Buscón. Erlinda, ¿cuál sería la respuesta correcta?
La segunda opción, Lazarillo de Tormes. En esta obra se refleja el equilibrio entre el habla coloquial y el de las normas. Así que rellena el círculo de esa opción y siga así con el ejercicio 9. Si tiene alguna duda, regrese a la semana de este tema y repase el contenido. Nos vamos a la página 291.
En esta sección recordaremos la poesía del siglo de oro español.
En la que convivían dos estilos, la poesía renacentista y la poesía religiosa. Conocimos además las características de la poesía de este siglo de oro español. Estudiamos que entre los temas que trataron están los mitos clásicos, la idealización de la belleza, la mujer, el amor y la naturaleza.
El soneto y la lira como una de las formas de las composiciones, y también el estilo que buscaba la sencillez y la claridad para expresarse.
Los autores que estudiamos de esta época son Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Al final de esta página está el ejercicio 10 que le pedimos lo complete en su tiempo de estudio. Vamos a practicar un poco sobre las características de la poesía del siglo de oro español en la página 292. Practicaremos un poco sobre las características de la poesía del siglo de oro español en la página 292.
Al inicio de la página encontramos el ejercicio 11. Leamos juntos las instrucciones. Lea dos fragmentos de Garcilaso de la Vega. Luego escriba sobre la línea una característica literaria que se refleja.
Ubíquese en el recuadro de la izquierda y sigamos la lectura.
Convida un dulce sueño aquel manso ruido del agua que la clara fuente envía, y las aves sin dueño, con canto no aprendido, llenan el aire de dulce armonía.
A ver, ¿qué característica literaria se refleja en ese fragmento? ¿Qué dices tú, Luis?
Se refleja la idealización de la naturaleza.
Así es, escribamos sobre la línea idealización de la naturaleza. La palabra idealización se escribe con Z y la silabación con C y tilde en O. Y las palabras claves que nos ayudan a identificar esta característica son, por ejemplo, manso ruido del agua, las aves sin dueño con canto no aprendido, por ejemplo. Ahora pasemos al siguiente recuadro y leamos con atención los versos que nos dan.
Una parte guardé de tus cabellos, Elisa, envueltos en un blanco paño, que nunca de mi seno se me apartan.
Luego de haber leído este fragmento, ¿cuál creerías tú, Erlinda, que es la respuesta correcta?
Aquí podríamos responder dos características, el amor idealizado o bien la belleza de la mujer. Vamos a escribir sobre la línea esta primera opción, el amor idealizado. Recuerde que la palabra idealizado se escribe con Z. El amor idealizado. Siga así con los ejercicios 12 y 13 en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 293.
En esta sección estudiamos el teatro del siglo de oro español, recordando que el siglo de oro español estaba considerado como el arte más adecuado para representar la vida cotidiana. Dentro de sus características podemos mencionar la estructura en tres actos, planteamiento, nudo y desenlace. También estudiamos el verso como una forma de expresión teatral.
Otra característica literaria de este teatro es que solían repetirse tipos de personajes, por ejemplo, el rey, el galán, la dama, el gracioso. Además, estudiamos a los autores representativos de esta época. Ellos son Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca, como estudiamos en la semana 13.
Al final de esta página encontrará el ejercicio 14.
Lea con atención las instrucciones y realice la actividad más adelante. Pasemos a la página 294.
En esta página encontramos el ejercicio 15. Leamos las instrucciones. Los enunciados siguientes se refieren al teatro del siglo de oro español. Lea con atención cada uno y rellene el círculo de la opción que le corresponde. Tiene un ejemplo.
El ejemplo 0 dice, escribió la obra El alcalde de Zalamea. Y nos dan tres opciones, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Y como vemos, el autor es Calderón de la Barca. Pasemos al numeral 1, obra de Lope de Vega. Leamos las opciones.
El caballero de Olmedo, el burlador de Sevilla, el mágico prodigioso.
¿Cuál de estas tres obras corresponde a Lope de Vega?
La respuesta correcta es la primera, el caballero de Olmedo.
Rellenemos entonces el círculo de la opción correcta. Pasemos ahora al numeral 2. Leamos. Autor que se caracteriza por el estudio psicológico de los personajes femeninos. Leamos las opciones. Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta correcta es Tirso de Molina.
Así es. Él se caracterizó por el estudio psicológico de los personajes femeninos. Rellenemos la opción. Pasemos al numeral 3, obra de Tirso de Molina. Leamos las opciones. El perro del hortelano, el príncipe constante, el condenado por desconfiado.
La respuesta correcta es el condenado por desconfiado.
Rellenemos entonces el círculo de esta opción. El condenado por desconfiado es una obra de Tirso de Molina. Siga así con los ejercicios 16 y 17. Pasemos ahora a la página 295. Al inicio de esta página aparece el resumen sobre el teatro europeo del siglo XVII que estudiamos en la semana 14.
Recordemos que en esta semana aprendimos las características del teatro europeo del siglo XVII. Como por ejemplo que los autores toman en cuenta las exigencias del público. El teatro además se vuelve dinámico y popular. Se resalta la figura del gracioso y se mezcla la prosa con el verso.
Y los autores representativos de este siglo son William Shakespeare y una obra destacada de él es Romeo y Julieta.
Pierre Corneille y dentro de sus obras más destacadas, El Cid y El Mentiroso.
Y por último estudiamos a Molière, un escritor francés que dentro de sus obras se destacan El médico a palos y Las preciosas ridículas, entre otras. Al final de esta página está el ejercicio 18 que usted puede completar en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 296.
Al inicio de esta página encontramos el ejercicio 19. Realícelo en su tiempo de estudio. Ahora pase rápidamente al ejercicio 20. Leamos las instrucciones. Lea el fragmento siguiente de Macbeth, escrita por Shakespeare. En él, Macbeth es persuadido para conspirar contra su fiel amigo Duncan. Luego de leerlo, rellene el círculo que conteste correctamente a la pregunta.
Sigamos con atención la lectura.
Duncan viene cansado del largo viaje y se dormirá. Yo embriagaré a sus dos servidores, de modo que se anuble en ellos la memoria y se reduzca a humo el juicio. Quedarán en sueño tan profundo como si fuesen cadáveres. ¿Quién nos impide dar muerte a Duncan y atribuir el crimen a sus embriagados compañeros?
Después de escuchar este fragmento, podemos responder a la pregunta que aparece abajo. Leamos. ¿Qué tema característico de Shakespeare se refleja en el texto? Las opciones son traición, amor, avaricia. ¿Cuál es su respuesta?
La respuesta correcta es traición.
Así es. Rellenemos el círculo de esa opción, traición. En el ejercicio 21 encontramos una sopa de letras. Le pedimos que lea con atención las instrucciones y la resuelva. Pasemos a la página 297.
En la semana 15 repasamos las características literarias de la generación del 98, como por ejemplo el lenguaje sencillo y expresivo y la idealización del paisaje castellano.
Y además, los temas que trataron los autores de esta generación literaria, por ejemplo, la preocupación por los problemas de España y la reflexión sobre el sentido de la vida.
También repasamos autores y obras, como por ejemplo, José Martínez Ruiz, mejor conocido como Azorín, y dentro de sus obras más destacadas, La Voluntad y La Andalucía Trágica, entre otras.
Otro autor de esta generación del 98 es Antonio Machado, y de sus obras se resaltan Soledades y Campos de Castilla.
En la generación del 27, recordemos sus características literarias, en las que podemos mencionar el interés por la tradición folclórica de la lírica popular y el romancero.
Además, los autores de esta generación del 27 emplearon la metáfora y la imagen, entre otros recursos literarios.
Estudiamos dos autores en la generación del 27, Federico García Lorca, y dentro de sus obras más destacadas están Romancero Gitano y Poeta en Nueva York.
El otro autor es Rafael Alberti, y de sus obras sobresalen Marinero en Tierra y Sobre los Ángeles. Pasemos al ejercicio 22 y leamos las instrucciones. Repase autores y obras de la generación del 98 y de la generación del 27. Escriba el título de una obra de cada autor. Tiene un ejemplo, Antonio Machado y su obra Campos de Castilla.
En el número 2 aparece Federico García Lorca.
Escribamos el nombre de una obra de este autor. ¿Cuál propones tú, Luis?
Romancero Gitano.
Bien, entonces escribamos sobre la línea Romancero Gitano. Romancero se escribe con C y gitano con G. Si ya terminó de escribir, pasemos al numeral 3 y leamos Azorín. Este es un autor de la generación del 98. ¿Qué obra podemos escribir de este autor?
Escribamos La Voluntad.
Entonces, sobre la línea de la derecha, escribamos este título, La Voluntad, obra de Azorín. Si ya terminó de escribir, pasemos al numeral 4. Aparece el nombre de Rafael Alberti, autor de la generación del 27.
¿Qué obra podríamos escribir a un lado del nombre de Rafael Alberti?
Una obra representativa de ese autor es Marinero en Tierra. Así que escribamos este título, Marinero en Tierra. Si ya terminó de escribir, pasemos a la página 298. En esta página 298 están los ejercicios 23 y 24 para que los realice en su tiempo de estudio. Ahora pasemos a la página 299.
Como el teatro español del siglo XX es un tema que acabamos de ver y de estudiar, vamos a dejarlo para que usted lo repase en su tiempo de estudio.
Demos vuelta a la página y ubiquémonos en la página 300. En esta página aparecen los ejercicios del 25 al 28 sobre el teatro español del siglo XX, que también le pedimos que los resuelva en su tiempo de estudio. Vayamos a la página 301.
En la sección Mejores Ortografía, estudiamos la tilde diacrítica, el uso de la letra V, palabras homófonas con B y V,
y palabras homófonas con C y S. Además, el uso correcto del paréntesis y el uso de las letras Y y L. En su tiempo de estudio, dedique un momento a repasar estos temas de ortografía y los ejercicios propuestos en cada semana. Pasemos a la página 302.
Al inicio de la página está la tabla para que usted haga la revisión de su aprendizaje.
Después de resolver todos los ejercicios de este repaso, pase por acá y revise qué aprendió, cómo lo aprendió y si necesita repasar un poco más. Abajo están las orientaciones sobre la prueba parcial. Recuerde que antes de iniciar a resolver la prueba, debe anotar sus datos personales. Y otra recomendación más, antes de responder cada pregunta, lea con atención las instrucciones que le dan. Hemos llegado al final de este repaso. Le deseamos lo mejor el día de la prueba.
Y le esperamos nuevamente acá en El Maestro en Casa más adelante.
Así es, Luis. Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés. Hasta la próxima. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó
El Maestro en Casa.